Estamos vía Skype hasta Buenos Aires, Argentina, donde está nuestro colega a la distancia. Diego, qué gusto saludarte acá desde La Paz, Bolivia. Tenemos entendido que tú hiciste una investigación sobre el tema de trata de personas que tiene que ver, obviamente, entre los dos países, Argentina, Bolivia, Bolivia, Argentina. Te escuchamos, Diego, bienvenido.
Hola, muy buenos días desde Argentina. Saludo con mucho gusto, muchas gracias por la comunicación.
Te escuchamos muy bien, Diego. En primera instancia, queremos decirte en qué consta esta investigación que hiciste. Te escuchamos.
Bueno, la investigación es de la que se hace eco el diario El Deber. Es una investigación que es una iniciativa del Foro de Periodismo Argentino, que cada año da becas para que un periodista interesado en algún tema profundo, en algún tema silenciado, realice una investigación. Nosotros en este caso hicimos hincapié en el paso fronterizo de La Quiaca Villazón, en el departamento de Potosí, en Bolivia, y la provincia de Jujuy, Argentina. Recién escuchaba el reporte de la persona a que hablaba anteriormente. Nosotros llegamos a unas conclusiones muy parecidas. Se habló mucho y fue portada de muchos diarios en la declaración del ex defensor de un ex integrante de la Defensoría del Pueblo de Villazón, Rolando Villena Villegas, Oporto Ordóñez, quien decía que se vendían jovencitas a un precio determinado, aproximadamente 7.000 bolivianos en la frontera. Nosotros nos hicimos eco de estas declaraciones que este ex funcionario le hiciera en el año 2013 al diario El Tribuno de Salta. Más allá de lo que haya dicho este funcionario o no, y más allá de lo que pueda decir cualquier funcionario o también cualquier institución, porque hay informes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia que dan cuenta de que existen organizaciones criminales que se encargan de llevar jovencitas y también jóvenes, también hombres y adultos también, desde Cochabamba, desde Santa Cruz, y que después terminan pasando por los pasos fronterizos de Yacuiba, de Villazón, de Aguas Blancas. Nosotros hicimos una investigación bastante detallada de cuáles son las fallas estructurales del Estado, tanto argentino como boliviano, que permiten que este tipo de problemas ocurran. No sé si ustedes pudieron verla, la investigación se encuentra disponible en tuinvestigacionesfopea.com.
Hola. Tenemos registros, Diego, tal vez cifras de este tráfico que existe allá en la frontera, si nos puedes dar a conocer.
Sí, no sé si se escuchó recién lo que hablaba, porque tengo problemas en la comunicación.
Sí, adelante, sí, había una interferencia, te escuchamos, Diego.
Sí, bueno, lo que te decía es que, ¿cuál fue tu pregunta? Perdón, que no se escuchó.
Bueno, si tenemos datos, cifras del tráfico que existe allá en la frontera como tal.
Bueno, la pastoral de movilidad humana, yo tuve la oportunidad de entrevistar a autoridades de esta pastoral que se encuentran allí en La Paz, justamente. Hablaban de que 900 menores por día cruzan la frontera de forma irregular. Hay que ser muy cautos en la utilización de estos datos, porque cuando se habla de 900 menores pasando por la frontera, hablamos de todos chicos o que estudian, que son de un lado, que son de un país y estudian en el otro o realizan cualquier tipo de actividad en el otro, y al no haber registro de estos menores que atraviesan la frontera, que cambian de estado, la situación se vuelve muy fácil para que se colen o que acontezcan casos de trata disimulados en estos, ¿no? Nosotros llamamos a las autoridades a tener vocación de servicio y a entender de que tiene que haber un control más riguroso en las fronteras de estos chicos que cruzan día a día, porque de la forma en la que se está presentando en la actualidad se presentan muchos inconvenientes.
Efectivamente, Diego. ¿Qué otros aspectos más se ha identificado en esta investigación que hiciste? ¿Qué otros casos te han llamado la atención?
Bueno, nosotros hicimos un relevamiento cotidiano durante muchos días del cruce de la calle Jujuy, que es una avenida que queda a 500 metros del paso legal, en donde es tanta la permeabilidad de la frontera de que hemos podido dilucidar que a pocos metros de donde están las fuerzas de seguridad, tanto argentinas como bolivianas, La gente cruza como si no estuviese cambiando de país. Nosotros, a nuestra investigación la basamos en dos casos, no porque fuesen los únicos dos casos que existen, sino porque son los únicos que cumplieron con los estándares periodísticos que establece el Foro de Periodismo Argentino, que son, uno, el caso de Ariel Iván Yampa, que es un chico que desapareció, fue visto por última vez en la fiesta de Agua Chica, en una fiesta patronal en el mes de diciembre, el 8 de diciembre, esto fue en el año 2011. Era un chico que en su momento tenía 16 años y hoy, a 5 años que pasaron, la familia lo continúa buscando, la madre continúa peregrinando con una carpetita por muchos lugares de la zona en busca de ayuda. No se sabe qué fue lo que pasó. Y después hacemos hincapié también en un caso de una nena que desaparece, bueno, que es engañada en la puerta de la escuela normal de la Quiaca, esto es territorio argentino, y es llevada a trabajar a la Villa Imperial de Potosí, de la ciudad, de la antigua ciudad minera de Potosí, en donde luego las autoridades, en un operativo en conjunto entre autoridades argentinas y bolivianas, logran rescatarla, pero nosotros advertimos sobre cuáles son las fallas de que al tener una frontera tan con tan poco control, permitan que estas cuestiones pasen.
No, alarmante lo que tú nos dices, Diego. ¿Y tú crees que esta situación se ha aumentado, los casos que hay ahora con relación a anteriores años? ¿Cómo se ha identificado esto, Diego, según esa percepción de esta investigación que hiciste?
Nosotros, o por lo menos yo y el equipo periodístico, intentamos reunir a todos los integrantes de un momento histórico particular de este paso fronterizo, que fue el momento en el que el consulado argentino en el departamento de Potosí estaba a cargo de la doctora Reina Sotillo, que es una mujer de Cancillería Argentina, y creemos que con la llegada de esta mujer a Potosí fue que se empezó a movilizar este tema, porque es una cuestión sobre todo cultural. Hay mucha gente que tiene normalizada esta situación, que cree que es la única forma en la que puede acontecer, y nosotros entendemos que hay muchas cuestiones en donde se vulneran los derechos humanos de las personas. Entonces, creo que desde que esta mujer dejó la función en el 2014, ya no es más autoridad consular allí, mucho no se está moviendo la cuestión. En su momento había una carpa blanca que estaba en la que también había intercedido la pastoral de movilidad humana, en la que hacían concientización, en la que hablaban con las personas, habían repartido material didáctico para los jóvenes de las escuelas de la zona para que comprendieran cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones también, pero sobre todo sus derechos. Y creo que desde que esta mujer se fue, un poco este grupo que era el que movilizaba toda esta cuestión ya no está, y entonces seguramente los casos se están incrementando. Al no haber estadísticas, al no haber mucha documentación al respecto, son casos que no salen a la luz, pero porque están invisibilizados, no porque no ocurran.
No, de seguro, Diego, y con toda razón, ¿no? Diego, se nos cortó el tiempo, esperamos tal vez volver un próximo contacto la siguiente semana o lo que conlleva para saber tener más detalles y más datos obviamente de esta investigación que hiciste. Diego, te agradecemos desde acá, desde La Paz, Bolivia, muchas gracias por el contacto, por el tiempo predispuesto para este fin de semana con la Red Herbol.
Muchísimas gracias, y celebro el contacto entre periodistas, entre colegas de hermanos países, porque el periodismo muchas veces llega donde las autoridades no están. Muchas gracias a ustedes.